música que indica que ya está completa la dupla de los locos por el cine, Betsabe y Carlos Almanzar en el matutino. Adelante, chicos.
Hello. Gracias. Buenos días. Aquí llega el programita o la sección dentro del programa así que es. Le sube el rating los viernes. Este programa. Además, Carlos y Benítez tienen un servicio nuevo. Usted puede contactar aquí a Carlos y a Benítez. Ellos tienen un servicio de Score Boy. A propósito de que Carlos estaba practicando su francés y como él recibe el periódico Le Monde, claro, para no olvidarse, él leyó un artículo específicamente de un tipo, cuenta Carlos, le bajaron el switch a un tipo de 53 años.
Ministro francés.
Un ministro francés de qué era.
En Nueva York, en un hotel, y la noche anterior. ¿Qué fue lo que pasó, Benita, la noche anterior?
Dilo tú, que tú eres bastante rabandolo. ¿Y con cuánto era que estaba el tipo?
No se sabe, no se sabe, pero el pobre lo encontraron muerto en un hotel de Nueva York, hace varios años de eso. Pero andaba con lo que llaman escort boys.
Lo cierto es que escort temas a Benítez y a Carlos les encanta.
Ah, no, porque nos encanta meterme donde no nos llaman, meterme en lo que no me importa, llevarle la vida al diablo, eso es, vaya.
Bueno, pues hoy es viernes 13. Usted recuerde, si va a salir para la calle, póngase una prenda al revés. ¿Tú quieres ver, Carlos?
¿Hoy por qué?
Claro, hay que ponerse los blumen,
hoy,
los panties al revés.
¿Pero hoy por qué?
Ay, porque hoy es viernes 13, hoy es un día brujo.
Ah, ya.
¿Tú sabes cómo es? Oigan, a propósito de brujos, vamos inmediatamente con las efemérides del día, gracias a la colaboración de mi amigo personal, Celso Guerrero. Hoy es viernes 13, estamos en la parte de los estrenos inmediatamente que sucedieron en el año 1969. Estrenaron el primer episodio de la serie animada de televisión Scooby-Doo, Where Are You? Finalizó en 1970 con 25 episodios en dos temporadas. Está disponible en Max. Déjame saludar aquí a Solángel Vilches, que está como siempre al aire. En 1990 se estrenó en NBC la ley TV Ley y Orden, creada por Dick Wolf. Tiene 23 temporadas hasta este año 2024, con un total de 502 episodios. En esa serie se ha muerto Hatter Mamando. Fue nominada a Mejor Serie de Televisión Drama en los Golden Globes del 92, 94, 98 y 99. En 1991 fue el estreno del film de horror y fantasía Freddy's Dead. Dead, qué sé yo, The Final Nightmare, la muerte de Freddy y la pesadilla final. Esta es la sexta película sobre Freddy Krueger, la cual fue dirigida por Rachel Talalay y protagonizada por Robert Englund, Lisa Shane y Sean Greenblatt. Está disponible en Amazon Prime Video. En el 2002 estrenaron el thriller dramático One Hour Photo, Retratos de una Obsesión, dirigido y escrito por Mark Romanek, protagonizado por Robin Williams, Connie Nielsen y Michael Barton. Para finalizar, en el 2002 se estrenó la comedia dramática Barbershop, La Barbería, dirigida por Tim Story, protagonizada por Ice Cube, Cedric The Entertainment y Eve. Estas fueron las efemérides de hoy, viernes 13, que mientras más pasan los días, más pronto viene Navidad, gracias a la colaboración de mi amigo personal, Celso Guerrero.
¡Chao! Bueno, el cine y la televisión en Estados Unidos están perdiendo miles de millones de dólares, según un informe que se llama Latino Donor Collaborative, que aborda la representación como latino está representado en cine y televisión dentro de esta industria del entretenimiento y revela una disparidad significativa en comparación con su presencia demográfica en Estados Unidos, donde ya los latinos constituyen el 20% de la población. ¿Anda por cuánto? 60 millones. Hay unos millones ya de latinos allá. A pesar de su peso poblacional, los latinos siguen estando representado por debajo de lo que debiera en los medios de comunicación, el entretenimiento, tanto en producción de cine como en televisión, lo que, según este informe, representa una pérdida económica muy importante para la industria. De acuerdo con el informe, si la representación latina en producciones de cine y televisión alcanza un nivel adecuado, la industria podría generar entre 12.000 y 18.000 millones de dólares adicionales cada año. La relevancia de los latinos en el cine queda reflejada en el dato de que el grupo representa el 24% de las boletas que se venden en Estados Unidos. Es decir, de todas las boletas que se venden para ir a las salas de cine allá en Estados Unidos, 24% son boletas compradas por latinos. Además, las películas que tienen personas latinas en puestos clave, oigan bien, en puestos clave de producción entre el año 2013 y 2022, superaron en un 58% a las que no contaban con ellas en taquilla a nivel mundial. Repito, películas que tuvieron personas latinas en puestos clave de producción entre 2003 y 2022 superaron en un 58% a las que no contaban con esas personas latinas, eso a nivel mundial en taquilla. Por ejemplo, éxitos como Inside Out 2, donde el 40% de la audiencia fue latina, oigan bien, y la película de los Super Mario Brothers con un 41% de espectadores hispanos, y todavía nos siguen menospreciando. La representación latina en el cine sigue siendo limitada. Frente a las cámaras, los actores latinos ocupan solo el 8% de los papeles, de los cuales apenas el 2% son protagónicos y 1% roles coprotagónicos. En los elencos principales, los latinos representan el 5%, detrás de cámaras, los directores latinos representan el 8% y los guionistas el 4%. Vámonos al ámbito de las plataformas streaming, donde la representación latina es la más baja de todos los grupos analizados en este informe, incluidos actores afroamericanos y asiáticos, con un 6% de presencia en las películas. Sin embargo, algunas plataformas se destacan en este aspecto. Por ejemplo, Prime Video, Amazon Prime Video, tiene un 30% de actores latinos en sus elencos principales. También se registraron mejoras entre directores y guionistas de películas en streaming, con un aumento al 10% y 8% respectivamente. En televisión, bueno, en las series que llevan guiones, series guionizadas, ¿cómo se llama?, los actores latinos constituyen el 9,8% del elenco principal, que incluye roles protagónicos, coprotagónicos y de reparto. De las 198 series guionizadas estudiadas, solo 11 contaron con un actor latino en un papel principal. No, pero esto no puede ser. Esto no.
Oigan una cosa, esta vaina el no puede domingo ser. Son los premios Emmy. Agéndelos. Ustedes saben que los premios Emmy son como los Oscars, pero para las series de televisión. Entonces, les voy a decir rápidamente unas cuantas de las que están nominadas.
Vamos a ver.
Shogun no ha llegado ni siquiera a la ceremonia principal, pero la semana recién pasada, hacen unos Emmys que son básicamente creativos o técnicos. Y esta serie ganó 14 de los 49 galardones entregados, convirtiéndose así en la temporada de televisión con más Emmys de la historia. El anterior récord lo tenía John Adams en el 2008, que había ganado 13, 5 de ellos en los Primetime Emmys. el récord de Shogun acabará seguramente siendo aún más sonoro. En esta, Anna Sawai, que la intérprete Toda Mariko, y Hiroyuki Sanada, parten como favoritos en las categorías de intérpretes protagonistas dramáticos. Está The Bear, el oso. Los responsables son el guionista y director Christopher Storer en la cabeza, quien se puede vanagloriar también de un récord. La segunda temporada de la serie obtuvo 23 nominaciones, más que ninguna otra temporada. Ustedes saben que esto es una comedia, quienes la ven. Barrió en los Emmy Creativos con 7 galardones, incluyendo los de Mejor Actriz y Mejor Actor Invitados, que se llevaron previsiblemente James Lee Curtis y John Bertram por su labor en el episodio Peces. Bueno, nada, también va a venir Solo Asesinatos en el Edificio. Uh-huh. Está. Tenemos también, en ella está Meryl Streep. Es probable que se gane un cuarto Emmy. Es la secundaria. Uh-huh. True Detective, Noche Polar. Está Jodie Foster aquí. Y en la parte segunda está Kylie Reyes, que es una exboxeadora. The Crown, en su última temporada, la crítica se la comió, sobre todo en el Reino Unido, pero aquí, en esta parte, en el occidente, ha sido reconocida con 18 nominaciones. Vamos a ver cómo le va. Hacks, es una comedia, parece seguro que puede que quizás gane, pero en la tercera temporada no fue tan buena como había sido en la segunda. Vamos a ver ahí qué pasa. The Morning Show, esto es de Apple TV, se coló en la categoría de la mejor serie dramática. Y en la octava posición está Mr. and Mrs. Smith. En esta, Michaela Coel se llevó el Emmy a Mejor Actriz Invitada, una categoría en la que competía con dos compañeras de serie, Parker Posey y Sarah Paulson. Muchas otras victorias parecen complicadas, pero Hiro Murai merece absolutamente el Emmy a Mejor Dirección por el episodio Primera Cita. Habilidosa introducción de los nuevos señor y señora Smith, dos perfectos desconocidos obligados a hacerse pasar por pareja, felizmente casada para completar misiones peligrosas. Aquí es una serie tipo Benetton porque él es afroamericano y ella es asiática.
Bueno, señores, Jacqueline Eastwood tiene 94 años de edad y sigue trabajando. La información que nos está llegando caliente ahora es que el American Film Institute, el festival del American Film Institute, ha anunciado que el nuevo thriller, la nueva película de Clint Eastwood, que se llama Juror Number 2, algo así como Miembro del Jurado Número 2, pues será estrenada a nivel mundial el próximo 27 de octubre. 27 de octubre, repito, será estrenada la nueva película de Clint Eastwood dentro del Festival del American Film Institute. El estudio, que es Warner Brothers, siempre él trabaja con Warner Brothers. Creo que también Stanley Kubrick siempre trabajó con Warner Brothers, o por lo menos la mayoría de sus trabajos. Entonces, se estrenaría al público el 1 de noviembre. La película fue escrita por Jonathan Abrams y muestra a Justin Kemp, interpretado por Nicholas Holt, quien, a la vez que es miembro de un jurado que están procesando un caso de asesinato, tiene problemas, tiene lo que se llama un dilema moral serio. Un dilema moral serio que podría influir sobre el veredicto del jurado y potencialmente dejar libre o condenar a quien está acusado de asesinato. Así se llama, Juror Number 2, o Miembro del Jurado Número 2, que también tiene, aparte del actor Nicholas Holt, tiene a Toni Collette, Recuerden que Toni Collette fue nominada al Oscar por su actuación en El Sexto Sentido, la película de M. Night Shyamalan. También están en esta película de Clint Eastwood el ganador del Oscar J.K. Simmons por la película aquella Whiplash, donde está el muchacho que toca la batería y el profesor. Bueno, está muy buena, me encantó Whiplash. También está Chris Messina, Gabriel Basso, Leslie Bibb, Kiefer Sutherland, entre otros actores. Y él anteriormente, ya Clint Eastwood, había presentado película en este festival del American Film Institute. Y es un verdadero ícono. Repito, tiene 94 años. Ya en el 2019 había estrenado en este festival Richard Jewell. En el 2014 American Sniper, o el francotirador, con Bradley Cooper. Y en el año 2011 la película biográfica J. Edgar, con el papel protagónico de Leonardo DiCaprio. Pero, repito, tremendo trabajo sigue haciendo este señor con 94 años. Ya en el 1996 el mismo American Film Institute le había dado el premio, el reconocimiento por toda su trayectoria.
Ok. Vamos ahora a decirles que Kathy Bates dijo que ya está harta de actuar.
Pero harta.
Harta.
Así mismo, I am harta.
Así que ella tiene 76 años. Que ella quiere ver, porque ella rebajó, usted ve, no sé cómo, si fue con pullándose o fue que se metió un balón.
Pero mira.
Pero ella es diabética.
Así dijo, I am harta.
I am harta.
I am harta, dijo.
Muy delgada, tiene 76 años y dijo, antes de que a mamá haya que llevarla, mamá va. Con más de 5 décadas de carrera, donde interpretó a personajes inolvidables, como la temible Annie Wickles. A mí esa Wickles, a mí de verdad, yo la he visto. Esa es la de Misery, que es el papel que ella hace, que ella es bien fea y se encuentra con un tipo que está buenísimo, que es escritor, y ella coge ¡pam! Y le rompe la pierna.
Ah, pero ese Kathy Bates.
Esa, ¿y de quién es que yo estoy hablando?
No, tú estás hablando de otra persona.
No, yo estoy hablando de Kathy Bates.
No, tú no, esa es mi hermana. Esa es mi hermana.
Tú estás loco, Carlos. Tú estás, óyeme, tú estás mezclando el agua con el aceite, no, viejo. Pero, ¿tienes
mira,
problema?
Esa película, ella es una enfermera.
Sí.
Entonces ella es admiradora de la novela de James Caan. James Caan. Pero tú no trabajaste en esa película.
Sí, yo era extra. Entonces, la señora...
¿No cantivía?
El papel le valió un Oscar a la entrañable Molly Brown en Titanic también. Su versatilidad la llevó a brillar tanto en el drama como en la comedia, con destacados trabajos en The Office, American Horror Story y Two and a Half Men.
Háblame de Kathy Bates.
En lo que obtuvo 2 premios Emmy. Bates reflexionó sobre el agotamiento emocional de la actuación y cómo este arte le ha consumido su vida.
¿Cuántos Oscar ha ganado?
Sin embargo, por punto tú a buscarlo, el guión sí, de la nueva versión de Matlock, donde interpretará a una abogada mayor que usa su experiencia para luchar por la justicia, la cautivó lo suficiente como para considerarlo su último baile en la industria. Su retiro marca el fin de una era para una actriz que siempre desafió las expectativas y dejó una profunda marca en Hollywood, no solo por sus personajes, sino por su capacidad para conmover y dar vida a historias complejas. Ella se había casado en el año 1991 con Tony Campisi. O sea, se casó muy vieja. En el 2003 le diagnosticaron un cáncer de ovario. Entonces, pero nada, ella se salvó. Usted ve, porque ella sigue por ahí como una maraca. Uh-huh. Pero ella tiene una film muy extensa. Deja ver cómo ella era joven, porque lo que fue como señora. Entonces, dígase, pero muy delgada. Dígase si tiene otra noticia, porque si no paso para los obituarios.
Bueno, no. Primero decir que Kathy Bates, ajá, ganó Oscar, Globo de Oro, Emmy y el premio que dan el sindicato de actores, el Screen Actors Guild. Así que una veteranísima. Bueno, vamos a comenzar a ver con los obituarios. ¿Quién se fundió?
Air.
¿Eh?
¿Tú no ibas a hablar de James
Earl Jones? No, primero te voy a decir que anoche, ajá, dieron la información de la muerte de Chad McQueen.
Primero que se muere. Sí,
hijo del conocido Steve McQueen. Y bueno, él había aparecido en la película Karate Kid, en varias de las películas, dos, en las primeras dos Karate Kids, había estado a Chad McQueen, tenía 63 años, aparentemente él sufrió una caída en el año 2020 uh-huh. y nunca se recuperó.
¿Y dónde fue el vejigazo?
Bueno, no explica, pero la muerte atribuida a fallas en órganos, en algunos de sus...
Una falla multisistémica. Exactamente.
Wow. Entonces, él dice, ustedes recuerdan que Steve McQueen, bueno, su padre vino aquí a República Dominicana uh-huh. como miembro de la tripulación de una embarcación.
Del Arca de Noé.
Que atracó aquí.
¿Atracó en este país? Sí, esa palabra no existe.
Creo que era un...
¿Atracó o atraco? Bueno, ¿cuál de las
dos? No, el atracar es de barcos. No, ah, de que mira, ajá, dame los cuartos. No, eso no.
Okay.
Entonces él, hay que aclarar. Creo que vino en un barco mercante. Pasó por aquí cuando estaba jovencito Steve McQueen.
¿Y no habrá dejado alguna descendencia?
Ah, bueno, podría ser.
¿Algún por allá, de aquel lado de la Ribera de los Amas?
¿Quién más? Dame detalle de quién más.
No, que les iba a contar. Si tú quieres, te voy a dejar que tú hables de James Earl Jones, porque realmente era una persona que merece que sea tratada por la lengua tuya, no por la lengua mía.
Ay, pero contándole de Katie Bates, búscame a ver si encontramos ella, la voz de Darth Vader. Que era la voz que ponía el señor James Earl Jones.
Bueno, ¿sabes qué? Lo que les acabo de decir, ¿verdad? De Katie Bates. Ella en una entrevista que le dio ahora a la revista Variety el 11 de septiembre, dijo que ella estaba tan gorda, que esos fueron tiempos tan difíciles para ella, que eso repercutió en su vida profesional. Que cuando ella estaba participando en la serie Harry's Law en el 2011, estaba... Ella no podía ni hablar ya, porque se asfixiaba. Tenía que sentarme en cada momento que podía. Era difícil para mí caminar. Me avergüenzo de haberme dejado llegar a ese punto. Pero ahora tengo una cantidad tremenda de energía. Ella ha rebajado 45 kilos. ¿Ok? La pérdida mucho ha sido constante durante estos 6 o 7 años. O sea, que no fue que fue de golpe. Ahora dice que este logro le ha brindado energía y vitalidad necesarias para asumir el rol principal en la nueva serie de CBS, Matlock, después de muchísimos años enfocándose en papeles secundarios. No creo que haya estado tan delgada desde que estaba en la universidad, porque ella siempre fue como peje bomba, todos están hablando entre ellos. Nada, dijo ella, que el impulso que la llevó a modificar su estilo de vida provino de un temor personal. Bates reveló que se dio cuenta de lo cerca que estaba de desarrollar diabetes, una enfermedad que tiene antecedentes en su familia, y ese fue el detonante que necesitaba para iniciar su camino hacia un futuro más saludable. Ay Dios, y yo que me he puesto a rebajar porque la ropa no me sirve, entonces imagínate, ya no hay como mandar a anchar, porque tú te compras una ropa grande, tú la mandas a trechar, pero no, cuando es que, ay muchachos, hay que meterle un pedazo, yo ando con un vestido ahí, que tengo que meterle un trozo en la espalda, porque no me cierra, no se puede, hay que rebajar, ya es, por eso fue que bajó, dale.
La voz de Darth Vader.
Ábreme aquí, que no se oye.
Ábreselo.
Bueno, pues nada, vamos a ver si escuchamos la voz de James Earl Jones de Santa, haciendo de Darth Vader, porque él realmente, que esa voz...
Lucas had never intended to use the on-set vocal performance of David Prowse.
Start tearing this ship apart piece by piece until you find those tapes. Find the passengers of this vessel. I want them alive!
I can still hear David Prowse's accent in the Darth Vader mask muffled because he would do the real dialogue. He's trying to curse Carrie Fisher or something.
Finish you.
I don't know what you're talking about. I'm a member of the Imperial Senate on a diplomatic...
You are part of the Rebel Alliance and a traitor. Take her away.
It was hilarious and terrifying at the same time because we didn't know what Darth sounded like. That was the first time we heard him. We're like, is that it? Is it going to be some Scottish guy or what is this?
Bueno, ahí escuchamos un poquito de la voz de ese señor famosa. Hay muchísimas voces que se han hecho famosas, ¿verdad? Pero Yo creo que esta era la más conocida, el del actor James Earl Jones, que falleció a la edad de 93 años. Su carrera incluyó éxitos de taquilla, varios episodios de Star Wars. También estuvo en El Rey León, claro, versión en inglés. Tuvo la Conan el Bárbaro, ahí como actor. Coming to America, aquella película de el príncipe de África que llega a Nueva York, donde él tiene un papel importante. Field of Dreams, la película Campo de Sueños, que tiene que ver con el béisbol. La Casa del Octubre Rojo, del año 90. Juego de Patriotas, del 92. Peligro Inminente, en el 94. Y luego hizo Coming to America 2, en el 2021. Su padre también fue actor, Robert Earl Jones. Dueño de una de las voces más reconocidas en toda la industria de Hollywood, desempeñándose en varias ocasiones como actor de voz. Sí, porque allá hacen esta distinción siempre. Actor de ponerle la voz, no de aparecer. Porque no es lo mismo. Y hay gente que se especializa nada más en ponerle voz, por ejemplo, a los cartones animados. Y nunca hace películas, nunca
hace audiolibro.
Exacto. Solamente narra sus libros y ya.
¿Sabes quién es bueno en eso aquí? Angeli. Acaba de ganarse ahora mismo un premio.
Pero oye, este dato, ves, sabes que poca gente sabe. Ese señor James Earl Jones, en su infancia, era tartamudo. Tartamudo.
Se inundaba.
Sí, hay gente que tiene problemas psicológicos y los refleja con la tartamudez.
Pero tú no te acuerdas cuando el discurso del rey.
Ah, sí.
Buenísima.
Sí, muy buena, con Jeffrey Rush. Sí, sí. Y,
oye, el otro.
Sí.
Benito,
ya
día 13.
Bueno,
que te están metiendo vainas raras.
En el año 2017 a James Earl Jones le dieron un doctorado honorario en artes en Harvard. Oigan eso. Y cuando terminó el evento en que le otorgaron en Harvard su doctorado, terminó con la frase May the force be with you.
Ajá.
Ahora también recuerden que él le puso la voz a This is CNN. Él suena por todos lados. Yo me imagino que eso lo van a mantener ahí, aunque él se haya muerto. This is CNN. Sí, porque hay que dejarle esa voz ahí. Vámonos ya.
¿Y para dónde?
Se acabó.
¿Cómo que se acabó? No, pero eso no puede ser. Ustedes están equivocados. Bueno, señores, pues el programa de hoy se ha acabado. Recuerde no pasar por abajo de una escalera, no ver un gato prieto, y si usted lo ve, salga huyendo, porque acuérdese que ahora mismo la carne de gato y la carne de perro y los gansos están siendo bien valorados, según Carlos, me acabo de decir que eso se habló en el en el debate. ¿No? Mire, trate de mantenerse vivo, aunque sea el fin de semana. Procure no andar mucho rututeando en el medio. Acuérdense que hay algunas oficinas que depositan dinero hoy y los atracadores de los barrios lo saben. El domingo de 4 a 6 de la tarde por 91.1, 91.3 o por donde que usted no puede encontrar, baje la aplicación. Estaremos Carlos Almanzar y Betsabé de 4 a 6 de la tarde. No somos críticos, pero criticamos. Lo que tratamos es que usted pase un buen momento, que usted se ría, porque ya la carga que estamos llevando es demasiado pesada como para cargarla más. Doña Carlotti.
Estuve el domingo gozando muy buena parte del programa con ustedes.
Sí, divirtiéndote, porque se goza de otra forma.
Está bien, pero era lo que pasa es que de verdad me estaba gozando. Estaba fabuloso, me encantó pasar ese momento escuchando a los locos por el cine. Y una vez terminan los locos por el cine, entonces venimos Pedro María Santana y yo en Locos por los Clásicos de 6 a 8, donde ponemos mucha música chévere. Ustedes escogen también para la siguiente semana y la pasamos bien también para cerrar el domingo y empezar bien la semana. Entonces, por aquí, nosotros les damos las gracias a ustedes por la sintonía y nos encontramos nueva vez el lunes a partir de las 6:30 de la mañana por el matutino de la 91. Bye bye.